Javio se također isto se realizirao na svijetu Jezusa. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este jueves de Pascua, la lectura del Evangelio de la Misa continúa el capítulo 24 de San Lucas, que se leyó ayer. Dice, cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esta lección? O podríamos decir como de esta insistencia del Señor de decir, oye, yo no soy un fantasma, yo no soy un aparecido. Yo no soy una visión, yo no soy alguien distinto, no soy un extraterrestre, tampoco soy un ángel, soy yo mismo y en persona, y les voy a mostrar mi carnet de identidad, que son mis llagas. Soy el que fue crucificado porque tengo las señales de los clavos, y además pálpenme, decía, tóquenme. Este sentido del tacto, que es el más burdo de todos, que es, pues, como si dijéramos el menos espiritual, porque hay que estar, pues, físicamente tocando. No se realiza a distancia, como puede ser la vista o el oído. Pero es un sentido, pues, en primer lugar es el sentido primario, porque es el primero que tenemos en el vientre de nuestra madre, que sentimos, aunque no oigamos ni veamos. Y además tiene una cosa muy importante, el sentido del tacto, que es la reciprocidad. Yo puedo ver a alguien que no me ve, oír a alguien que no me oye, pero siempre que toco a alguien, pues ese alguien sabe que lo toca, que lo estoy tocando. Dice, tóquenme, convénzanse. Dice, un fantasma no tiene ni carne ni huesos. Yo sí tengo carne y huesos. Es verdad que está manifestando esa carne y esos huesos con las características de los cuerpos gloriosos, porque se traslada, porque estaba hace un ratito en Emaús, y además pasa a través de las paredes y desaparece. Pero incluso les dice, a ver, denme algo de comer. Es muy bonito ver. Yo no sé cuántas implicaciones teológicas pueda tener el hecho de que prácticamente en todas las apariciones Jesús les dice que coman. Como por ejemplo en la pesca milagrosa, pues, él comió, desayunó con ellos, o sea, comió el pescado que estaba ahí, los panes, y antes de ascender a los cielos, también primero comieron, después se fueron al Monte de los Olivos y de ahí ascendió a los cielos, y luego de haber comido con sus discípulos. Y San Pedro dice que es como una señal, dice, nosotros hemos comido y bebido con él luego de que resucitó de entre los muertos. Parece como si el haber estado a la mesa fuera un requisito para ser testigo de su resurrección, para decir, no era un fantasma, comía, fíjense que comía. Pues no es un ser metafórico, no es una entelequia, está vivo. Está vivo con la vida biológica, aunque esa misteriosa vida biológica de un cuerpo resucitado no es una vida de vivir en un recuerdo, una persona que vive en el recuerdo de otra no come, ni tampoco lo puedo tocar. Pues está vivo, glorioso, es hombre, y pues es una lección que podríamos tratar de aprender hoy. Es verdadero hombre, fue hombre, es hombre y seguirá siendo para siempre hombre. Y esto, como sabemos, tiene una enorme importancia, no solo desde el punto de vista de la redención, sino también desde el punto de vista de nuestra relación con él o de nuestra vida espiritual. Dice el cardenal Ratzinger que Pilato tenía razón cuando dijo "Ecce homo", he aquí al hombre. Una humanidad santísima aquí y ahora. Y después también una humanidad santísima en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en su reino, cuando se establezca el fin de los tiempos. Una humanidad santísima que es camino, verdad y vida. Es camino. La humanidad santísima de Cristo para mí es el camino para llegar al Padre. Y no puedo prescindir de la humanidad santísima de Cristo. Es el acceso para mi vida contemplativa. Y por eso todos podemos preguntarnos, bueno, pues ¿qué importancia tiene para mí la humanidad santísima de Cristo en mi vida espiritual? Y también aquí, ¿qué cosas tengo como que rectificar, que corregir o que potenciar? Y a lo mejor precisamente por alguna deformación, que sabemos que todos tenemos, pues así a veces, no sé, por ejemplo, influjos de herejías o deformaciones de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, o de los influjos de la moda, de la sociedad, pues podemos tener miedo al trato con la humanidad santísima de Cristo. ¿Y qué pasa cuando una persona no trata a la humanidad santísima de Cristo? Pues simplemente no se enamora, porque lo trata con una parte de su ser. Creo que el Papa Benedicto ha querido recordar en su primera encíclica de que hay que amar al Señor con amor de agapé y con amor de eros, es decir, con el amor de pasión, con el amor apasionado, porque si no amamos al Señor con amor de pasión, pues estamos como cercenando nuestro psiquismo, estamos mutilando una parte importantísima de nuestra persona, que es la vida afectiva. Y por eso nuestro Padre no solo insistía, sino que lo ponía como condición de perseverancia. Decía, enamórate. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Enamórate, es decir, pon siempre el amor de pasión, porque el enamoramiento añade al amor de la racional, al amor de la pura voluntad, añade el amor de pasión, el amor de eros. Y otra vez, no te vayas a asustar, no estamos hablando del amor sexual, estamos hablando del amor pasional, de toda tu pasión, de todas tus pasiones. Y dice, enamórate y no le dejarás, con todas las fibras de tu vida afectiva, con tu emoción, con tu ilusión, con tu agrado, con tu entusiasmo, con tu gozo, enamórate y no le dejarás. Secreto de la perseverancia. Y si lo decimos al revés, pues también tiene mucho sentido. ¿Por qué no perseveró esta persona? Pues porque no estaba enamorada. Simple y sencillamente porque no estaba enamorada. A lo mejor se había entregado con amor de agape. Estaba entregada. Pues sí, sí estaba entregada, pero no estaba enamorada. Si alguien no persevera, pues le faltó el amor de Eros. Si alguien no es feliz en su vocación, pues le falta el amor de Eros. Si alguien está en la tibieza, pues le falta el amor de Eros. Tuvo como a lo mejor miedo al amor sensible, o no supo encontrarlo, o no le enseñamos a encontrarlo, o lo pensaba como algo indigno de Dios. Entonces tenemos que decirle, bueno, entonces ¿para qué se hizo hombre? ¿Para qué está diciendo, a ver, tócame, dame de comer, ve, óyeme, yo no soy un fantasma? Y podríamos decir, pues sí, él me ama con amor de Eros. Como el padre dice que le gusta mucho repetir esa frase del Papa Benedicto, de nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con él. Nada más hermoso, nada más entusiasmante, nada más, no sé, arrebatador, nada más ilusionante. Yo tengo pasión de Eros en mi vida espiritual. No sé, vamos a pensar en los partidos estos de la Champions League, cuando toda la pasión del fútbol está desbordada. ¿Qué pasaría si no hubiera pasión? Si yo sigo a mi equipo con amor de ágape, estoy dispuesto a apoyarlo, es más, voy a dar dinero para lo que sea, para la publicidad de mi equipo, pero no tengo pasión. No se entendería. Él me ama con amor apasionado, con amor arrebatador. Este librito, que por cierto se lo recomiendo, que es un libro del siglo XVIII, San Alfonso María de Ligorio, que se llama Visitas al Santísimo. Pues lo que dice muchas veces es eso, que toda alma que visita a Jesús en el Santísimo Sacramento debe escuchar de voz, de labios de Cristo, de labios del Señor en la Eucaristía, lo que le dice el esposo a la esposa en el Cantar de los Cantares. Levántate, apresúrate, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven, como diciendo, tengo muchas ganas de que vengas. Levántate, alma que me visitas, estoy aquí para darte todas mis gracias. Apresúrate, llégate cerca de mí, como diciendo, bueno, pues es verdad que tú vienes a visitarme, pero yo también tengo muchas ganas de que vengas. Yo también te amo así, con este tipo de amor. Y por eso puedo decir, pues todas mis ansias afectivas tengo que colmarlas en la humanidad santísima de Cristo. Mis ansias de amor humano, mi vida eres tú, mi vida en todas sus dimensiones. No voy a cercenar mi afectividad contigo. A veces nos podemos preguntar, no sé, si leemos algún libro de teoología espiritual, por ejemplo, de Tanqueray, de teología de ascética y mística, pues dedica un capítulo bastante largo a lo que se llaman las amistades particulares. Y verdaderamente dice que son peligrosísimas, como también pasa en casa, cuando hay alguien que tiene una amistad particular, pues se pone distancia inmediatamente. ¿Y por qué? ¿Por qué se resalta tanto el peligro de las amistades particulares? Pues porque hay un amor de eros. No un amor sexual, pero es un amor de eros. ¿Y qué pasa si hay un amor de eros hacia una persona? Pues simple y sencillamente ya no puede amar a Jesucristo. Ya no puede amar a Jesucristo con amor de eros. Ya tiene ocupada su vida afectiva sensible. O cualquier otra adicción absoluta, como, pues, no sé, ahí donde se me ve el corazón, donde tengo puesto el corazón. El amor de Cristo, dice San José María, es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad. Que no olvidarais que el amor bien vale un amor, hijos míos. Ala, a enamoraros. Toda la vida afectiva está puesta en ti. Y como sabemos, pues, como decíamos, tenemos esos peligros de las deformaciones. Por ejemplo, de la deformación que hay en la actualidad sobre el concepto del amor. El mundo entiende el amor como puro eros, como pura sensibilidad. El amor es eros sin agape. El amor es solamente el amor pasional, el único que comprende el mundo. Pero nuestro peligro, pues, más bien es al revés. Es decir, yo pensaba que el amor era agape sin eros, y entonces tengo un amor frío, como si fuera un alma sin cuerpo. Y el Señor me dice: mira, tócame, cómeme, ven, acércate, dime cosas de cariño, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hay un sacerdote que se llama Michel Esparza, que tiene un libro que se llama Sintonía con Cristo. Y habla, por ejemplo, como que toda la imagen del corazón de Jesús nos está hablando de eso. O sea, ¿por qué el corazón? Pues nos está hablando del amor apasionado, un corazón que además está lleno de llamas, o sea, que tiene como un fuego de amor. Y pregunta: ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nada le pueden aportar? Como diciendo, pues tú a lo mejor tienes algo que darme, pero yo con mi cariño, pues, a ti te tienes sin cuidado. No lo necesitas. Debo decir, pues soy hombre y yo te he hecho capaz de un amor que solo tú me lo puedes dar. O sea, nadie puede darme el modo de amarme con que tú me puedes amar, porque yo he hecho cada alma única, y esa alma tiene, pues, una realidad afectiva que también es única. Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad, más aún si consideramos que las consecuencias prácticas que de ella derivan no son sino banales. Como diciendo, pues no tiene importancia, tú entrégate. A ver, haz esto y haz aquello y lo otro, y obedece y vive la pobreza y vive la humildad y vive la obediencia, y haz corrección fraterna, y haz tu cuenta de gastos, y... No, qué agobio. Estoy agobiado. Ya me agobié. ¿Tiene usted esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven esa unión amorosa con Cristo? Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos: ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? ¿Piensas que le da igual que vayas o que no vayas? ¿Piensas que no siente? Como le decía a Sor Faustina, o sea, me tratan como una cosa muerta. O sea, me tratan como si no tuviera sentimientos. Señor, has estado contento estos días, hemos tratado bien. Has experimentado nuestro cariño, te tratamos afectuosamente como Magdalena. La falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Pues sí, los otros de alguna manera tienen resuelta su vida afectiva, a lo mejor por lo menos unos años con su recién casado, con su esposo o también con sus hijos. Pues su vida afectiva, sí, ahí ponen también la pasión del amor a sus niños o a sus hijos adolescentes o a sus hijas o a sus nietecitos o a lo que sea. Dice, pues, pero afecta más esta falta de sintonía afectiva a los que se han comprometido en el celibato apostólico. Si el amor al Señor no inspira su empeño, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal, por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial apostólica. Pues esta persona, ¿qué apostólica? Sí, su vida la dedica al apostolado. Pues qué peligroso. Otra vez está con el amor al bien, no con el amor a Jesús. No es lo mismo amar a una persona que a un ideal. Y entonces, claro, tiene un grave riesgo también de apegarse a las personas del apostolado o a las otras gentes de casa o quien sea. En eso, como en todo, la naturaleza no perdona. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. Enamórate y no le dejarás. No te enamores y es muy posible que le acabas dejando. ¿Y qué pasa si no lo dejo? Entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Son almas retardadas. Pues sí, ahí están, pero tibiamente. Siguen adelante, a lo mejor porque no les queda de otra, ya no pueden irse a otra parte, quisieran, como la que se casó y ya sueña con su primer novio, me equivoqué. Pues unos consiguen perseverar entregándose menos, vivir en tibieza, estar siempre quejándose de malas, pues con críticas, pobre de mí, cuánto sufro, cuántas cosas me dan, ya no puedo más. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son felices. Porque ¿quiénes son los que son felices? Pues los que están enamorados, nada más. No le busques en otros ámbitos, ¿no? No los, pues los millonarios o los que, no sé, tienen todo como un artista de cine. No son felices. Por eso el objeto primario de nuestro eros, de nuestros deseos, de nuestra pasión, debe ser Jesucristo. Por eso Jesucristo es hombre, por eso dice, puedes encontrar mi mirada, mis sentimientos. La fe te mete en el contacto conmigo, me puedes comer, estamos siendo uno. Tu enamoramiento puede ser mayor a cualquier enamoramiento de la tierra. Tu vida afectiva debe pertenecerme en todos sus momentos. Vivirás, dice San José María, la gran aventura del amor porque estarás cada día más enamorado. O al revés, como decía Santa Teresa, decía, le tengo más miedo a una monja descontenta que a un ejército de luteranos. O sea, más daño hace una monja descontenta en un convento. Los luteranos, pues en cualquier caso están fuera. Ya les cerramos la puerta y no entran. Pero la que está dentro descontenta, pues qué miedo. Pues vive la aventura del amor porque estarás cada día más enamorado. enamórate de la humanidad santísima de Jesucristo. San José María casi gritaba, tenéis que enamoraros de la humanidad santísima de Jesucristo. Pues, ¿qué nos pediría el Señor? ¿Qué desearía de nosotros? Pues también decía San José María, pues lo mismo que sucede en el amor humano. Pásate todo el tiempo que puedas conmigo, llámame por teléfono todo lo que puedas, piensa siempre en mí, ponme siempre en el primer lugar, no ames a nada ni a nadie por encima de mí. Trata de identificar siempre tus deseos con los míos, no vayas por tu lado, siempre pregúntame, vamos a hacer una coincidencia de corazones. Trátame con entusiasmo, no me trates con frialdad, sobre todo no comulgues con frialdad, no te acostumbres a mi presencia eucarística. Aparta de ti todo lo que te aparte de mí. Voy a ver esta película, si me lleva más a ti, si no, pues ¿para qué la veo? Si me va a meter pues un amor romántico que me traiga 3 días distraído, pues ¿qué sentido tiene? O esta novela. Que estés lleno de felicidad pues cuando estés conmigo, que te puedas preguntar qué gusto tienes por encima del gusto de estar con Dios. ¿Qué te gusta más? Pues me gusta más ver la Champions League. Pues mala cosa. No, es que también pasionalmente me tiene que gustar más estar con Él. Pues lógicamente tendré que ir haciendo purificaciones de mi corazón para que lo ocupe. Pues es hablarle lleno de cariño, lleno de confianza, como al más cercano de los amigos. Y es pues desearte perderte en mí como meta de tu existencia. O sea, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas? Pues tendría que decir, pues, sueño en ser tú. Sueño en que seamos uno. En que desde ahora estemos pues unidos para siempre. Por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo, de su amor y para su amor vivo yo, decía San José María. Por Él es mi todo, mi camino, mi meta, mi luz, mi pastor, mi médico, mi amigo, mi enamorado, mi confidente, mi maestro, mi todo. Por Él, todo lo hago por Él, pero lo hago con Él, todo con Él, en Él, para Él, de su amor y para su amor vivo yo. A pesar de mis miserias personales, y a pesar de esas miserias, quizá por ellas es mi amor un amor que se renueva cada día. No me alejan mis miserias. O sea, por ellas, pues te necesito más. Pues ayúdame a tratarte así, pues con la pasión del amor, como te trata María. Con el gozo de María, con la emoción de María, con el agrado, con la ilusión, con el arrebato. Pues María muere de amor, ¿no? No sabemos si muere o no muere, pero es llevada al cielo, pues, como si se le hubiera arrebatado el alma. No es porque el cuerpo ya no pudiera retener al alma, sino porque el alma se fue. Pues este es el secreto de la perseverancia, esta es la invitación, esto nos recuerda el Evangelio de hoy. Dice, por favor, no se les olvide, no me pierdan de vista, no soy un fantasma, no soy un entelequia, soy el mismo. Tóquenme, véanme, óiganme, contémplenme. Métanse a mi corazón, vamos a comer juntos, estoy compartiendo contigo tu existencia. Pues será esa la enseñanza de esta última aparición de Jesucristo el domingo, una aparición a todos, también a los dos de Emaús. como para dejarles clara la realidad de su humanidad santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos tus afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.